en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 7 de abril. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 con toda la información, con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Hoy todavía estamos con la resaca de esa noticia tan importante en la jornada de ayer, la visita de Pedro Sánchez a los astilleros de Navantia a Ferrol, donde presidió el acto de corte de chapa para la primera de las fragatas de la serie F-110. Aseguraba que el astillero de Ferrol tiene así asegurado su futuro con este programa a medio plazo. También se daban cita a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, además de Francisco Conde, Valentín González Formoso o Ángel Mato. Durante este acto también desde la Xunta destacaban la importancia de este corte y pedían que el Gobierno central acceda a firmar el pacto de Estado por Ferrol propuesto por la Xunta para reactivar esta comarca. También se reunió Pedro Sánchez con los sindicatos. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatella, aseguró que el contrato de construcción de las fragatas solo garantiza el 50% de la ocupación del astillero. Por otra parte, también delegados de la CIGA se concentraron a las puertas conjuntamente con el BNG, criticando que se trataba de un acto meramente político y propagandístico. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Ferrol, José Manuel Rey Varela, manifestaba su satisfacción por el inicio de construcción de las fragatas, aunque lamentaba que sea con 2 años de retraso. También recordó que el plan de modernización del astillero de Ferrol 4.0, aprobado en el 2018, que bueno, pues se debían de completar unas partidas importantes para llevarlo a cabo, así como esa demanda histórica de la construcción del dique cubierto. Hoy tendremos con nosotros también a la concejala del Grupo Popular de Ferrol, Rosa Martínez, que ha mostrado su satisfacción tras haber conseguido que el Gobierno de Mato acepte las propuestas de mejora presentadas a las becas de comedor escolar y ayudas a la escolarización para el próximo curso. Martínez recuerda que el Gobierno de Mato proponía unas bases en las que discriminaba a los alumnos matriculados en colegios concertados, algo que se ha cambiado esta mañana en esa comisión de bienestar social celebrada en el Concello de Ferrol. También abriremos otras ventanas, nos acercaremos concretamente a uno de los entornos y de los lugares únicos de nuestra comarca, el Faro Prior, que acoge hasta el próximo sábado una exposición que han creado los alumnos del Colegio Plurilingüe Jorge Juan de Perlío. Se trata de la muestra que lleva por título Ferrol, a Nosa Ría, en la que todos los cursos han aportado sus conocimientos a través de trabajos en los que están descubriendo, precisamente la ría y su entorno. No será lo único, también hablaremos de las novedades que presentan en la Clínica Médica Marta Prieto, que acaba de abrir sus puertas en Ferrol para que podamos disfrutar de los últimos avances médicos en dermatología, en medicina capilar y estética o también en cirugía plástica. También nos interesaremos en los próximos minutos por los actos que van a celebrar en Narón mañana con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, gracias también a ese convenio con Acción Familiar Ferrol para incidir en la importancia también de celebrar esta fecha y reivindicar la igualdad y la plena inclusión de este colectivo en nuestra sociedad. También tenemos más noticias destacadas de esta jornada y es que el obispo de nuestra diócesis ha publicado una carta dedicada a los cofrades de la diócesis de Mondoñedo Ferrol ante el inicio inminente de la Semana Santa ferrolana el próximo domingo día 10. García Cadiñanos destaca su fe y devoción y también les pide la participación en los actos que realizará la Iglesia en los próximos días. En cuanto a la COVID-19, ha fallecido una mujer de 106 años afectada por el virus en nuestra demarcación. Su muerte se produjo el pasado martes y ya son 268 las personas que perdían la vida en nuestras comarcas desde el inicio de esta pandemia. Los casos activos, por otra parte, siguen descendiendo y en las últimas horas han sido localizados 93 nuevos positivos. Los casos activos se quedan en 1.088 personas y 41 pacientes permanecen ingresados, 38 en la planta del Hospital Arquitecto Marcide, 1 en la unidad de cuidados intensivos, además de otras 2 personas ingresadas en el Hospital Rivera Juan Cardona. Y también damos pinceladas de otras cosas, y es que el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, a través de uno de sus ediles, ha denunciado que las falsas promesas de remunicipalizar los servicios del alcalde Ángel Mato y de Ferrol en Común y Bénega traen como consecuencia que no se hayan actualizado los servicios básicos del ayuntamiento, como la limpieza, tanto viaria como de la recogida de basura, el punto limpio, los vertederos incontrolados, los parques y jardines y los desbroces y la limpieza de cunetas en la zona rural. Por cierto, los trabajadores del servicio de jardines siguen en huelga, también lo hacen los trabajadores de las bibliotecas ferrolanas, demandando en este último caso más personal. Y el BNG ha reclamado a la Xunta en el Parlamento gallego la convocatoria urgente de la conocida como Mesa das Pontes para abordar con urgencia las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos y con el denominado colectivo de transportistas del carbón de la localidad. Así lo ha defendido el portavoz nacionalista de Industria, Mon Fernández, en una proposición no de ley en la que denuncia que los colectivos que forman parte de la mesa llevan desde el mes de octubre demandando su convocatoria sin que la Xunta ni el Gobierno estatal, dice el BNG, se den por aludidos, y ya más cuando se va a iniciar ese proceso de desmantelamiento de esta central térmica ubicada en As Pontes. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Empeora. Tenemos cielos cubiertos, una temperatura de 12 grados, viento moderado y alerta amarilla en toda la franja costera. Como siempre, en los próximos minutos nos traen más detalles de lo que va a suceder en las próximas horas aquí en la demarcación de Ferrolterra, Eume y Ortegal, nuestros compañeros de Meteo Galicia, a los que saludamos. Bo día.
Moi bo día, hoxe en Ferrol quedamos novamente baixo influencia da circulación do suroeste, algo máis intensa, achegando humidade dende o mar. Será xe unha xornada de ceos nubrados, con posibilidad de alguna chuvia feble intermitente. As temperaturas ascenderon de xeito moderado durante a madrugada e ascenderán lixeiramente as máximas, con valores previstos alrededor dos 18 graus. Todo isto cun vento do suroeste moderado con intervalos fortes no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Esta é a boa noticia, o ascenso das temperaturas mínimas e máximas, porque as lluvias van a hacer acto de presencia durante esta jornada e tamén durante mañana viernes. Nos vamos agora ao tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que destacar ningún accidente. Es una información que diariamente nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Eso sí, te recuerdo que agentes de la Guardia Civil de Tráfico detuvieron ayer a un vecino de Ponte de Hume que trató de agredir a uno de los efectivos tras ser localizado circulando en bicicleta por la autopista AP9 a su paso por Cabana. Se negó a abandonar la vía y también a identificarse. Está acusado de ser el autor de un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y otro por delito de desobediencia grave. Además, agentes de la Guardia Civil de Ferrol detuvieron a dos mujeres y un varón, los tres vecinos de Ferrol, acusados de ser los autores de un delito de hurto y otro de estafa continuada. Todo ello después de que una vecina de Cedeira denunciase en el mes de septiembre el robo de un bolso en Ferrol, en cuyo interior tenía una tarjeta bancaria de crédito, con la que se realizaron posteriormente hasta 32 compras en diferentes establecimientos de la zona, además también en plataformas de internet. La Guardia Civil, tras iniciar una investigación, comprobó cómo los ahora detenidos realizaban compras por un importe inferior al establecido para el requerimiento del número PIN de la tarjeta, contando además los tres con antecedentes.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
Ahora es el momento, acércate a Pérez Polo en Ortigueira, aprovecha el plan Galicia Renova Electrodomésticos y ahórrate hasta 450 euros. Renova tu lavadora, frigorífico, lavavajillas o cualquier electrodoméstico de línea blanca con la última tecnología para una mayor eficiencia energética y menor coste en el recibo de la luz. Muebles y Electrodomésticos Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa e a partir do día 13 haberá recollida de vasoira o mércores, venres, domingo e luns. Ademais, estes días sinalados para a recollida do lixo, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. E por iso solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mañana se va a conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano. En Narón lo seguirán haciendo como en años anteriores y colaboran también con Acción Familiar de Ferrol para organizar conjuntamente esta convocatoria. Se incide en la importancia de celebrar esta fecha para reivindicar la igualdad y la plena inclusión del colectivo en esta sociedad. Vamos a comentar los actos que pasan, bueno, pues por esa ceremonia del río que se mantiene viva año tras año en la cultura gitana para recordar a las víctimas gitanas de la Segunda Guerra Mundial, que se va a celebrar en el río Freixeiro, y de otras cuestiones, y lo vamos a hacer con Lara López, que es la trabajadora social de Acción Familiar de Ferrol. Lara, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lleváis unos cuantos años colaborando con el Concello de Narón en un programa llamado así, de minorías étnicas. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cómo funciona? ¿A quién va dirigido y cuáles son los servicios que ofrece?
Vale, pues Acción Familiar lleva desempeñando este programa desde el año 2016 y tiene como participantes todas las personas gitanas del Concello de Narón.
¿Qué servicios le ofrecéis? Es decir, ¿a qué le ayudáis? ¿Cómo trabajáis con ellos para conseguir, bueno, pues que logren sus objetivos y que logren, como decíamos, esta inserción y esta inclusión en la sociedad?
Sí, nosotros trabajamos en seis áreas, que son viviendas, en la que se lleva a cabo todas las actuaciones para hacer una búsqueda activa de vivienda. Contratamos con las inmobiliarias de la zona, de Narón, Ferrol, Sene, Neda, y bueno, intermediamos con los propietarios de las viviendas y les apoyamos también a la hora de hacer los contratos, tanto de la vivienda como de los suministros, luz, agua. Y después, en cuanto a otra área, es el empleo. Ahí se hace búsqueda activa de empleo. Tenemos actualmente 26 proyectos individualizados de inserción. Uh-huh. Otra área es la educación, en el que se hace un apoyo, hay un programa de apoyo educativo que se lleva a cabo los miércoles, en el que están participando 10 menores del Concello de Narón, y ahí lo que, bueno, se busca buscar un punto de para que los menores puedan hacer las tareas educativas y a mayores pues trabajar de forma transversalmente pues otras áreas, como pueden ser pues las habilidades sociales.
Lara, el colectivo de etnia gitana es muy amplio en Ferrol y también en Narón. ¿Todavía seguimos estigmatizando de alguna manera, como decías, búsqueda activa de una vivienda? Es decir, ¿los propietarios de algunas viviendas todavía siguen estigmatizando, bueno, pues la entrada de estos inquilinos por ser de etnia gitana? ¿Cómo se está comportando actualmente la sociedad?
Sí. Ahora, de todas las áreas que se están llevando a cabo desde este programa, la más laboriosa es siempre la vivienda, porque siguen existiendo muchos prejuicios y estereotipos acerca de las personas gitanas, y es una labor muy ardua el tener que buscar una vivienda. Sobre todo el precio del alquiler, que últimamente subió bastante, y luego el tema de los contratos indefinidos. hay un montón de inmobiliarias en las que te están pidiendo, pues piden, ¿no?, a las personas que vayan a ser las inquilinas, tener o un contrato indefinido o si no, dos nóminas, que ambas, uh-huh, bueno, que ambas personas que vayan a tener el contrato, que tengan las dos una nómina de trabajo. Entonces, es muy complicado.
Lara, ¿cómo se lucha contra esto? ¿Cómo se conciencia de alguna manera a la sociedad para que esto, pues a las personas de etnia gitana que quieren tener una vida normalizada, vivir en un piso normal, tener un empleo, seguir formándose y estudiando, para que les podamos también favorecer esa inserción real?
A ver, claro, lo que se pretende es romper todos esos prejuicios, demostrando que no todas las personas, o sea, que hay personas, hay muchas familias gitanas viviendo en viviendas normalizadas, que tienen, o sea, están al corriente en cuanto a pagos de suministro, pago de alquiler y de todo.
Sí, dinos, Lara. ¿Lara? ¿Hola? Lara.
Ah, hola.
Hola, hola. No sé si te estaba perdiendo. Cuéntame.
Nada, eso, os estaba diciendo, ¿no? Que un poco el trabajo que se hace con el tema de la vivienda es ese. Es, uh-huh, de alguna forma, ¿no?, concienciar, sobre todo a las arrendadoras, uh-huh, que no todas las personas que son gitanas pues no van a pagar hay un montón de gente que nos dice que destrozan el piso o que no es así, que la mayoría, pues que
Lara,
o sea, la mayoría
vamos,
no.
Le vamos a dar la vuelta un poco a la pregunta. ¿Qué es lo que se ha avanzado también en los últimos años?
Mira, pues se avanzó en el empleo, se avanzó en educación, en el tema del absentismo escolar, sobre todo. Ahora mismo hay muchas personas, el Concello de Narón, trabajando.
Uh-huh. Lara, te vuelvo a perder. Hola, Lara. Bueno, estamos teniendo problemas con esta conexión con Lara López, que es trabajadora de AFA Ferrolterra. Lara, ¿me escuchas? ¿Hola? Hola, Lara. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos problemas para seguir manteniendo esta conversación. Sí que vamos a decir, Lara, ¿me oyes? ¿Hola? Bueno, nada, mañana viernes en el Salón del Ayuntamiento abordarán un acto central, se realizará un reconocimiento a una persona también de etnia gitana por su trayectoria, estarán presentes en la convocatoria también mujeres que participan en acciones formativas impulsadas por el consistorio y dirigidas a este colectivo, como son los programas Empodérate o Vuelve a Clase. A las 11 se van a reunir en el Parque de Río Freixeiro con más personas que se sumarán a esta ceremonia del río, en la que se tirarán, bueno, pues pétalos de flores, como es habitual, a su paso por el parque, y además también a las 12 se inaugurará una exposición con una treintena de fotografías. Parte de ellas se corresponden con la muestra Somos Gitanos y Gitanas de Narón, y esta es nuestra historia. También habrá el sábado, día 9, en la Biblioteca Municipal, a partir de las 11, bueno, pues una propuesta multidisciplinar para niños y para niñas a partir de los 4 años, y el objetivo, bueno, pues es ese, visibilizar de alguna manera la desestigmatización del pueblo gitano. Aquí lo dejamos porque mañana se celebra este Día Internacional. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo también de actualizar las noticias más importantes de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Como decíamos, todavía colean esas reacciones a la visita de ayer a los astilleros de la Navantia de Ferrol de Pedro Sánchez para comenzar con ese corte de chapa con la construcción de la primera de las fragatas F-110. Javier García, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues efectivamente todavía está presente ese acto de corte de chapa, ese inicio de construcción de las fragatas F-110. Ayer además teníamos ocasión de escuchar allí también en las propias instalaciones del astillero, además de a Pedro Sánchez, por ejemplo, al presidente del Comité de Empresa, Emilio García Juanatey, que reclamaba más carga de trabajo porque dicen que esta obra, estas fragatas, simplemente van a dar ocupación para el 50% de la capacidad que tiene el astillero de Ferrol. También, en las últimas horas, el presidente del Partido Popular de Ferrol y también portavoz del Grupo Municipal, José Manuel Rey Varela, criticaba que Pedro Sánchez no aprovechara su visita para despejar dudas con respecto al dique seco cubierto y que no, dijera lo contrario que había dicho, que ha dicho hace unos días el presidente de Navantia, aquí en Ferrol, en una visita que realizó con la ministra de Defensa y en la que decía que había que priorizar y que el dique seco no era precisamente una de las actuaciones previstas que tenía Navantia, sí el taller de subbloques, pero no ese dique seco. En lo que se refiere también al ámbito municipal, pues hasta ahora se están desarrollando una concentración ante el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso protagonizada por jardineros del servicio que está, adjudicado a una empresa, a una UTE concretamente, y que han pedido la dimisión de la concejala de servicios Ana Lamas, y al mismo tiempo han criticado la actitud del alcalde de Ferrol. Piden que se elabore ese pliego para poder sacar a concurso esta encomienda porque lleva más de 13 años sin servicio. Y también otro de los temas importantes, también concentración de los trabajadores de las bibliotecas y también de las instalaciones deportivas. Otros asuntos de la actualidad, que la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, concretamente a 2 mujeres y a un hombre de Ferrol, tras haber sustraído un bolso de una vecina de Cedeira aquí en Ferrol en el mes de septiembre y utilizar posteriormente una tarjeta de crédito de esta mujer para realizar compras. Las realizaban tanto en establecimientos de Ferrol y Narón, porque ya saben que hay un límite donde no piden la identificación y siempre aprovechaban para hacer compras menores de esa cantidad e incluso también la han utilizado para hacer compras en internet. Lógicamente ya algunos se han preguntado, ¿cómo no nos piden el PIN o lo que es la identificación?
Sí, o cómo no se bloquea también la tarjeta inmediatamente al robo, ¿no? Y a la sustracción.
Pues efectivamente, eso es lo que algunos se preguntan, sobre todo en nuestras redes sociales. Con respecto al coronavirus, sigue descendiendo el número de casos activos, tanto en lo que se refiere en domicilio como en hospitalización, y en lo que se refiere también, a las últimas horas tenemos que dar cuenta del fallecimiento de una mujer de 106 años, antes de ayer martes, afectada por coronavirus. También nuestro obispo ha publicado una carta dedicada a los cofrades de la diócesis de Molina de Ferrol. Hay que recordar que ya no solamente es aquí en Ferrol, sino que también en otros puntos de nuestra comarca donde la Semana Santa tiene importancia, como por ejemplo es Ortigueira y también lo que sea Mariña Lucense en Viveiro. Y otros de los asuntos en los que estamos trabajando, por ejemplo, Esquerda Unida va a retomar este sábado a partir de las 12 ese homenaje a José Couso, el cámara ferrolano fallecido hace 19 años en Bagdad, en Irak, durante la Guerra del Golfo, y es que se retoma este acto en memoria de José Couso tras 2 años de pandemia.
Bueno, esto que no es poco, se ampliará a partir de las 2:20 nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol, y ya nos vamos, gracias Javier, nos vamos adelantando un poquito también a esa Semana Santa por esas predicciones a corto plazo de Meteo Galicia para la ciudad departamental. Ya saben, en Semana Santa declarada de interés turístico internacional, el sábado ascenderán las temperaturas en principio hasta los 20 grados, el domingo hasta los 22, nubes y claros y lluvias que podrían aparecer en la noche del próximo domingo, día 10 de abril, cuando arranca la Semana Santa de Ferrol. Con lo cual, estaremos atentos a esas previsiones.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días, 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, la señora doña Ermitas Díaz Fonticova, viuda de don Antonio San Esteban. San Esteban falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Juan Antonio San Esteban Díaz, hermano Andrés Díaz Fonticova, sobrinos Rosa y Andrés José, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Vilaboa. Funeral a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Ángel Pablo García Sisto, viudo de doña Elena Pedreira Pardo, falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Ángel, Gerardo y Elena, hijos políticos Felipe y María Jesús, nietos Javier y Gonzalo, hermanas Chus y Fina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 12:45 de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales el viernes a la 1 de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Carlos Cupeiro Grandal, conocido como Cupi, falleció a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Loli Naveiras Pita, sus hijos Natalia y Carlos Cupeiro Naveiras, hijos políticos Antonio y Carmela, nietos Geray, Daniel y Enzo, madre Josefa Grandal Lorenzo, hermanos José Manuel, fallecido Carmen, Manolita y Armando, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes el plátano extra, la bolsa, el kilo, a 1,89 euros. Y el jamón reserva Hamsa, la pieza, a 49 euros. Te esperamos en Alcampo Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Santi Rey, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues
cuéntanos.
Vamos a tener un programa en el que vamos a analizar un poco la situación de los principales equipos de la comarca en esta recta final del campeonato. La verdad es que no es un año demasiado bueno porque hay que recordar que ha descendido el Intasa San Sadurniño de voleibol, que están complicaciones el Basi Ferrol, están complicaciones el Parrulo, están complicaciones en fútbol sala a Fervenza y por lo tanto, pues un fin de semana en el que se pueden decidir muchas cosas para algunos de esos equipos. Y en el lado contrario está el Racing de Ferrol, que juega el sábado a las 7 de la tarde en el Reino de León frente a la Cultural Leonesa, con la intención de seguir consolidándose en esos 5 primeros puestos de la tabla clasificatoria que le permitirían disputar esa promoción de ascenso. También, como nota positiva, está la Beconsa Basquemi de baloncesto en silla de ruedas, que ha ganado los 3 partidos de esta segunda fase. Son 8 jornadas. Está claro que si gana 6 estaría ascendido y es lo que pretende este fin de semana, ganar en Sevilla para acabar la primera vuelta imbatido y líder en solitario de esa tabla clasificatoria. Buscaremos protagonistas de estos equipos para que pues hablar un poco de esa situación, de cómo se ven, pero sobre todo partidos muy importantes los que se van a vivir este sábado en el pabellón de Amalata a las 5:45. Juega Parrulo ante el Mengíbar, un equipo que está con él en puestos de descenso, y también a las 8:15 juega el Basi Ferrol frente al Araski, sabiendo el equipo ferrolano que para seguir con esperanzas de salvarse tiene que ganar obligatoriamente al conjunto vitoriano en esta confrontación. Eso es lo que analizaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos en esa misma sintonía a las 3:30 de la tarde. Y nosotros vamos a ir ahora al boletín informativo de la una para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote, como siempre, todo lo que te interesa.